Internacional expresó su preocupación por la salud del activista cubano Tomás Núñez Magdariaga, quien se encuentra en huelga de hambre desde hace 2 meses. La ONG, dedicada a temas de derechos humanos, pidió a las autoridades cubanas que hagan públicas las pruebas contra él. El comunicado de Amnistía Internacional asegura que Núñez Magdariaga, miembro del grupo de oposición política Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, fue declarado culpable de amenazar a un oficial, que su familia no ha recibido una copia de la sentencia y que Tomás no ha tenido acceso a un abogado. La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara, dijo que el activista del UNPACU, Tomás Núñez Magdariaga, está en huelga de hambre prolongada y en un estado crítico, y las autoridades cubanas tienen la obligación legal de revelar públicamente las pruebas contra él y deben hacerlo inmediatamente. Guevara añadió que la comunidad internacional está supervisando el caso de Tomás Núñez Magdariaga. Mientras tanto, en La Habana, familiares de Tomás Núñez Magdariaga están preocupados por la situación del opositor, quien rechaza todo tipo de asistencia médica en el hospital Juan Bruno Zayas. Magdariaga ya lleva 2 meses en huelga de hambre. Y Dolidia Darias nos pone al tanto de la situación de este preso político, quien insiste en su libertad incondicional o que lo dejen morir.
El activista de la Unión Patriótica de Cuba, Tomás Núñez Magdariaga, arribó este sábado a los 60 días en huelga de hambre con la determinación de no permitir ningún tipo de atención médica, al tiempo que el arzobispo de Santiago de Cuba informó a la familia que está interesándose personalmente en la situación del opositor. Así lo explicó Nurbia Núñez, sobrina del huelguista, luego de recibir el parte médico en el Hospital Juan Bruno Zayas de Santiago de Cuba y conversar telefónicamente con el arzobispo.
Entonces él me dijo que a partir de hoy él iba a ponerse en función de eso. Esta mañana cuando hablamos con él, él nos dijo que él iba a salir a hacer unas gestiones sobre ese caso, pero bueno, todavía no lo ha llamado, lo que hay que esperar.
Yanisei Jiménez, amiga cercana y vecina del huelguista que recibió junto a la sobrina el parte médico, dijo que la doctora le informó solo lo relacionado con la salud.
Me dijo que no, que se mantiene lo mismo. Su huelga, muy firme en su huelga, que no se va a poner ningún tipo de suero, se negó totalmente a todas las atenciones médicas, no quiere que le tomen la presión, no quiere que lo oculte, no quiere nada. Sí, dice que tiene un poco la vista borrosa y que a partir de ahora pueden empezar a fallar los órganos. Él continúa esposado, no quiere saber de nadie, no quiere hablar con nadie, nadie que se le pare al lado. Dice la doctora que le ha hecho rechazo total y completo a todo lo que es Bata Blanca.
Ambas mujeres pudieron comunicarse vía telefónica con el agente de la seguridad del Estado que está a cargo de Núñez Magdariaga, pero no recibieron ninguna información, aseguró Jiménez.
El oficial que siempre está ahí ya habló con nosotros por teléfono, pero realmente no da la cara y todo es una mentira. Se iba a llamar a la doctora para que la doctora no diera el parte. La doctora siempre me dice lo mismo, que ellos no dicen la parte médica, pero la otra parte la atienden los oficiales de la seguridad.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
El candidato de derecha de Brasil, Jair Bolsonaro, recurrió al comunismo promovido por Fidel Castro y por el exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva para atacar al ultraizquierdista Fernando Haddad, aspirante por el Partido Socialista de los Trabajadores a la jefatura del Estado de Brasil. En la nueva propaganda electoral gratuita que comenzó a transmitirse en todo el país, el aspirante de derecha insinuó que Brasil se encuentra al borde del abismo y que si Haddad fuera elegido presidente, correría el riesgo de caer en una situación dictatorial similar a la de Cuba o Venezuela. Bolsonaro atacó directamente al comunista Foro de Sao Paulo, la organización política latinoamericana fundada en la década de 1990 por dirigentes de izquierda, organismo que el dictador Fidel Castro y el ahora preso por corrupción Lula fueron los principales promotores. Y Colombia otorgó el estatus de refugiado al opositor venezolano Julio Borges en virtud de la Comisión Nacional para la Determinación de la Condición de Refugiados. Encontró fundados sus temores de persecución, así indicó la Cancillería colombiana. Venezuela había pedido en septiembre a Colombia la extradición de Borges, expresidente del Parlamento venezolano, a quien acusó de participar en el frustrado atentado que sufrió el presidente Nicolás Maduro el 4 de agosto. Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le hemos estado acompañando Raúl Tápanes Estrella y Ariane González. Muy buenas tardes.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos. Yo soy Carlos Santana y aquí estoy junto al luchador anticastrista Santiago Álvarez para presentarles otro programa donde se escuchan las voces de los que reclaman todos los días que se respeten los derechos humanos en Cuba. Hoy tenemos un programa interesante porque tenemos aquí en el estudio a Guillermo Fariñas, el Coco, y a través de la línea telefónica tendremos la participación de Jorge Luis García Pérez Antunes y Marta Beatriz Roque Cabello, personas que no disimulan la confrontación con el régimen cubano. Así que, como siempre, Santiago, es un gusto saludarte.
Buenas tardes, Carlos, y buenas tardes a nuestros oyentes, tanto en Cuba como en el exilio. Aquí tenemos, como tú has dicho, a nuestro compañero de lucha, Guillermo Fariñas, y por la Fundación Rescate Jurídico, aparte está Carmen Álvarez, otra de las directores de la Fundación Rescate Jurídico.
Saludos, Fariñas.
Santana, oye, un abrazo, mi hermano. Fariña. Tardes, mi hermano.
Bueno, Fariñas, antes de conversar contigo aquí en el programa, vamos a escuchar al emblemático expreso político Jorge Luis García Pérez Antunes, que lo tenemos precisamente en este momento en la línea telefónica desde Placetas, Villa Clara.
Antunes, te damos la bienvenida a nuestro programa. Estamos aquí para que nos pongas al día de lo que está pasando contigo.
Oye, muchas gracias por la sorpresa de tenerme a mi hermano Fariña ahí. Oye, un abrazo, Guarino, brillante, de como sabes que pedirle que hiciera destacar algo, le voy a hacer que nos tumbe la llamada, eso no me dio tiempo. Y es que quiero hablarle públicamente para que no quede duda y se vaya a equivocar los miserables de la policía política. Para Jorge Luis García Pérez Antunes, para mí es un orgullo, una satisfacción, un privilegio ser hermano de hombres como Santiago Álvarez Granillat, como Ángel de Sal, como Maqueta, por el que me llamo, porque usted es hermano para mí. Así que yo le doy las gracias a Dios, le doy las gracias al destino por haberme dado la oportunidad que esas personas me consideren sus hermanos. Así que tiene tiempo que le intentan tratar de tergiversar, tratar de adulterar y tratar de cambiar las cosas. Para mí es un orgullo, una gran satisfacción haber aparecido en imágenes, que Santiago, un hombre como Santiago Álvarez me haya dado la posibilidad de estrechar mis manos, de aparecer en fotos, en fotografías conmigo, de ser el padrino de mi niña y de ser un miembro más de esa patriótica familia.
¿Tú te has ganado eso y mucho más?
Ahora te va a explicar Fariñas, porque antes de hablar contigo empezamos con una pequeña conferencia que dio Fariñas de lo que te están haciendo con Facebook.
El gran problema que yo veo y que me preocupa, y preocupa a Santiago y preocupa a todo el que quiera Cuba y quiera la democracia por Cuba, es que están tratando de manchar tu imagen como luchador no violento, y sobre todo están tratando de incoarte un delito de incitación a la rebelión. Y estamos exigiendo no solamente que te devuelvan, le den el control de la cuenta de Facebook a tu hermana, Berta Antunes, sino que borren el récord y que certifiquen que nada de esas cosas que están ahí son ciertas, para que no puedan ser utilizadas en un juicio contra ti. Es lo que más nos...
Exactamente. No, hermano, me preocupa eso de manera, porque consideramos que Facebook se está mostrando de manera cómplice y de manera sospechosa, porque hemos brindado las fechas, las pruebas, las incidencias, que los avisos que nos han mandado de los correos, las cuentas que han sido habladas, las cuentas y demás, y sin embargo la empresa Facebook ha hecho caso omiso a este tipo de reclamos. Así que nos preocupa de manera que una empresa tan importante como Facebook pueda ser está siendo utilizada por la dictadura castrista.
Bueno, para eso estamos nosotros. Yo tengo una cita con un experto en las redes sociales que nos va a dar los pasos a tomar, y vamos a llegar a contratar un abogado, la Fundación Rescate Jurídica lo haría, para que legalmente se cumplan los derechos tuyos. Si no lo fuera, que lo haga un juez, pero va a ser un caso que se va a llevar a las cortes.
Son las cuentas, el Facebook, que es una resistencia, pero también volvieron a hackear, volvieron a apoderarse de mi cuenta Twitter, volvieron a hackearme, pero me llama poderosamente la atención que las cuentas Twitter, mi hermana había recuperado y la era de Miami, es decir, y es bueno que se diga eso, hermano Cariño, también, para que te escuche, es decir, que los hackers de la policía política, los tentados de la policía política, no solo están operando ya aquí en La Habana, o aquí en Cuba, la sepa, o se habla, sino que ya están hackeando cuentas que están siendo administradas fuera de Cuba, porque mi hermano había recuperado la cuenta de Twitter. E incluso ellos se, como que se disculparon, y sin embargo, volvieron a tomarla. Entonces se torna esto bastante peligroso porque él no puede permitir, y por eso también gracias, hermano Santiago, por esta gestión, porque no puede permitir que la dictadura también esté apoderada de nuestro país, que más por casi 6 décadas también van a apoderarse de algo tan importante como son las redes sociales.
Hablando precisamente de Facebook y de Twitter y todo esto que está pasando con las cuentas de Antunes, me llama la atención a mí poderosamente que Miguel Díaz-Canel se ha estrenado en Facebook, se ha estrenado en Twitter y está diciendo que está comprometido con las ideas martianas de Fidel y de Raúl. Pero yo no sé ustedes qué piensan, pero a mí me parece que la gente debería de empezar a enviarle mensajes de cariño a Miguel Díaz-Canel, porque hay una contradicción muy grande en Cuba, porque pagan una miseria por un trabajo y la conexión internet es la más cara que existe en el mundo.
Yo pienso que es una burla al pueblo cubano y a los derechos que les son conculcados, porque ¿quién no sabe el trabajo que cuesta acceder a las redes sociales dentro de Cuba? Aún cuando hayan puesto algunas permisibilidades. ¿Quién no sabe que esas famosas antenas, ellos las desconectan y las conectan cuando les den ganas? ¿Quién no sabe que a veces quieren y se apoderan de nuestras cuentas? Entonces, verdaderamente, este paso de Díaz-Canel, este título de turno, que de Díaz-Canel no es otra cosa que una burla al propio sentido de los cubanos. Sería bueno, como tú dices, enviarles, copiar las redes sociales de estos tipos de cuestionamientos, porque verdaderamente Díaz-Canel es un instrumento no solo de la represión, no solo de la política, sino un instrumento de toda esta nefasta estrategia del régimen que busca limpiar lavar el rostro en la red internacional.
Y le pregunto a Santiago y a Fariñas, ¿qué mensajes ustedes le pondrían a Díaz-Canel en Twitter, por ejemplo?
Bueno, el mensaje que yo le enviaría a Miguelito Díaz-Canel es que se recuerde que la revolución cubana es saturniana y que se lo va a comer como se ha comido a otros que han hecho más que él por esa supuesta revolución. Que disfrute el momento, pero que va a llegar el momento en que va a ser prescindible. Y ojalá le pase como le pasó a Carlos Laje o a Felipe Pérez Roque, pero puede terminar perfectamente asesinado, como ha ocurrido con Ochoa o con otras personas. Eso es lo que yo le recordaría.
Sí, yo le diría eso también.
Yo le diría que disfrute lo que le queda, porque la justicia tarda, pero llega. Mientras él esté haciendo el juego a los represores, y además dirigiéndolo, porque lo han puesto a él en posición y él va a ser responsable de los crímenes que se están cometiendo en Cuba. Él lo pusieron ahí para que cogiera los golpes y quitarle un poco de golpe a la familia Castro. Eso es lo que está él ahí. Él no es más que un monigote, igual que han tenido los Castro siempre, cuando empezaron con Urrutia, Dorticó, y todos los que vengan después no son más que monigotes de los Castro.
Yo le diría que no se engañaran, porque él, más que nadie, conoce bien que el pueblo lo reconoce, que el pueblo lo respeta y que el pueblo no ve en él el jefe de Estado que quisieron.
Óyeme, Antunes, la otra cuestión es con respecto a la carta que hemos firmado un grupo de hermanos y hermanas, que nos preocupa grandemente la oleada de represión y violencia que el gobierno de Miguel Díaz-Canel está llevando a efecto, y estamos informando y notificando a todos los organismos internacionales posibles. Empezamos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero vamos a ir a otros lugares porque creemos que cualquiera de nosotros en cualquier momento puede ser asesinado. Y también ahí en esa carta hablamos del exceso de amañamiento, de falsedad en distintos procesos judiciales que se han hecho contra opositores y opositoras dentro de Cuba, y es hora de que comenzamos a alzar la voz, porque si no, pronto va a haber otros mártires en la lucha por la libertad de Cuba. Es que acaba de salir esa carta a las redes.
Oye, muy importante, y la resistencia interna está muy agradecida por esta importante iniciativa. Pero quiero aprovechar antes de terminar el programa, porque se me está acabando el tiempo, es que en estos mismos instantes que estamos cerrando este importante programa, de la Fundación de Rescate Jurídico, por acá de la Fundación Radio Martín, está siendo arrestado brutal y desesperadamente el opositor Denis Valdés Alviz, quien no hace ni siquiera hacer una sola que le colocaron un marcapeso, acaba de ser arrestado, en este momento lo están arrestando acá en la esquina de la casa, cuando sale de la vigilia de oración a favor de Núñez Magdalena. Así que los hermanos de la Fundación Rescate Bíblico, nuestro querido emblemático hermano Guillermo Fernández Méndez, necesitamos que ustedes nos ayuden en este momento a promover esta importante noticia, que cualquier exceso de violencia puede costar la vida a este valiente hermano. Así como al alcalde, los que pudieron hacer el estadio, cuando salgamos de esta casa, a 10 minutos después.
Bueno, ha sido un placer tenerte con nosotros y un honor. Y a todos,
un abrazo, hermano.
Parte de esto nos mantenemos en contacto, como siempre hemos estado.
Un abrazo, hermano. Esto es mío.
Un abrazo.
Bueno, para los que prendieron la radio en este momento y sintonizan Radio Martí, están escuchando La Voz de la Oposición, donde se escuchan las voces de los que quieren un cambio democrático dentro de Cuba. Por cierto, antes de presentar a nuestra próxima invitada, queremos recordarles que pueden escribirnos a través del correo electrónico vozdelaoposicion@gmail.com. Vamos entonces con una mujer cronista del tiempo miserable y agónico que se vive en Cuba. Y me refiero a Marta Beatriz Roque Cabello.
Buenas tardes, Marta. Aquí estamos por la Fundación Rescate Jurídico. Carmen Álvarez, el que les habla, Santiago Álvarez, y nuestro compañero de lucha, que regresa a Cuba pronto, Guillermo Fariña, el Cojo. Y te damos la bienvenida a nuestro programa.
Bueno, un saludo para ustedes y también para los oyentes del programa, que ya me ha llegado, que son muchos.
Pues sí, la verdad que tenemos noticias que en todas partes de Cuba se está viendo el programa, y muy bien.
Muy bien.
Marta, principalmente te quiere hablar Fariña sobre algo muy especial que ustedes están tratando de hacer en este momento.
Sí, Marta, tú fuiste la redactora y la coordinadora de la carta que nosotros acabamos de firmar y enviarla a un grupo de personalidades de correo electrónico, además que fue dirigida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con respecto al exceso de violencia y a la peligrosidad letal de lo que está haciendo el gobierno de Miguel Díaz-Canel con respecto a los opositores. También tocamos el tema de la situación que están haciendo juicios amañados y que un grupo tan emblemático como las Damas de Blanco ya tiene 7 integrantes presas y que se está haciendo las gestiones para declarar a las prisioneras de conciencia. Quisiéramos que tú, como mujer, la única mujer del grupo de los 75, te refirieras a eso como redactora de la carta.
Y mira, Guillermo, ciertamente lo que se está viendo no se había visto nunca. En las listas de presos políticos hubo un momento que la única mujer era yo, otros momentos habían 2 mujeres, 3 mujeres, y ahora en la actualidad en la lista de presos políticos están 7 damas de blanco, además de otras mujeres que también están presas de otras organizaciones, por ejemplo, Karina en Pinar del Río, y en Santiago de Cuba, las mujeres que tiene presas José Daniel Ferrer. E incluso también la situación que tiene Antunes en Villa Clara con algunas mujeres que están tratando de llevarlas a prisión con esta cosa de los juicios amañados. Yo pienso que esto es una alerta de lo que está pasando, porque ni Raúl Castro ni Fidel Castro habían sido tan excesivos con las mujeres. Esto es algo que ha introducido dentro de su gobierno el señor Miguel Díaz-Canel.
¿Entonces Miguel Díaz-Canel supera los abusos de los Castro, Marta?
Sí, yo creo que él quiere superar lo que han hecho los Castro, porque además de eso, Raúl Castro le dijo públicamente que para ser el primer secretario del partido en el 2021 se tenía que portar bien. Y me imagino que portarse bien es precisamente reprimir mucho y exprimir mucho al pueblo de Cuba.
Mira, él tiene que congraciarse con los que lo han puesto ahí. Como yo dije anteriormente, él no es más que un monigote de los Castro. Ellos prefieren que el que sea responsable por los crímenes que se están cometiendo no tenga un apellido Castro. Él va a ser juzgado, aunque los Castro no se van a escapar de eso.
Y mira, Raúl Castro sabe que tiene contado su tiempo, porque ya él está pendiente de la edad y de sus posibilidades de trabajo. Entonces, este hombre públicamente dice que él día a día recibe orientaciones de Raúl Castro. O sea que
como quiera que sea, cuando él tiene un discurso o él se refiere a sus relaciones con el partido, él dice que Raúl Castro habla con él día por tres y le da orientaciones. Lo que implica que él públicamente está dejando saber que está haciendo lo que Raúl Castro demanda hacer.
Indiscutiblemente, entonces, este Díaz-Canel no es un presidente, sino una nueva propiedad que tiene la revolución. Se nos está agotando el tiempo, pero tengo una pregunta para todos. ¿Algún día esa mala palabra que significa libertad ondeará ahí en Cuba con todas las letras?
Mira, nosotros sabemos que es muy difícil permitir la libertad. Y yo no estoy hablando solamente de la libertad de expresión. Estoy hablando de cualquier tipo de libertad. En estos momentos, mire lo que está pasando con los transportistas. No les quieren permitir la libertad de buscarse dinero. Quieren tenerlos controlados hasta con una cuenta fiscal en el banco para saber cuánto es lo que ingresan. Por consiguiente, es libertad para nada. No solo libertad de expresión, es libertad de nada. Y ese es el caso, y quiero referirme a él, de Tomás Muñoz, que está en huelga de hambre hace 57 días y debería estar en libertad, porque la persona que lo acusó se retractó de la acusación y sin embargo sigue preso. O sea que es todo tipo de libertades las que necesitamos, y yo creo que más temprano que tarde este pueblo tiene que reaccionar a todas las dificultades que no tenemos tiempo, pero diariamente yo se los puedo contar. En estos momentos, por ejemplo, en La Coloma, en Pinar del Río, después de pasar el ciclón por fuera del Cabo de San Antonio, hay 2 días sin agua, sin luz, sin pan. Y entonces ahí en este momento está Díaz-Canel revisando los almacenes donde están las langostas, los camarones, los pescados que se le da al turismo y al Comité Central. Porque el pueblo no come eso. Entonces, no se ha ocupado de lo que sucedió en la sociedad en La Coloma. Se está ocupando de salvaguardar los bienes que tiene el Estado allí.
Marta, me alegro de tenerte en ese momento, en el programa, porque yo estaba en estos días hablando bastante con Guillermo, y queremos oír de ustedes dos la idea sobre llamado plebiscito, o la constitución, el instituto constitucional, como le quieran llamar. Y hay vertientes que dicen votar no. Hay otros que dicen no asistir. Y hay algunos que están poniendo, que quieren que pongan en la boleta en blanco. Yo quisiera tener la opinión de ustedes dos en el aire.
Sí, yo soy de la opinión que antes de llevar la constitución, entre paréntesis, a votación, el pueblo le tiene que decir a la dictadura, antes de que eso ocurra, le tiene que decir a la dictadura, esto no es una constitución, esto es un reglamento dictatorial. No es una constitución porque las constituciones en el mundo defienden los derechos y las libertades de los ciudadanos. Y esa constitución está haciendo que el pueblo de Cuba, que las próximas generaciones sigan aplastadas por las botas del Partido Comunista. Y el Partido Comunista está por encima de la Constitución. Y por encima de la Constitución en ningún país del mundo hay nada. Por consiguiente, lo primero que hay que hacer es decirle al régimen que eso no es una Constitución.
Sí, mire, a mí yo soy de los que opta por votar que no, aunque consideramos que es válido los que quieran abstenerse de votar y que también es muy válido los que consideran que hay que anular la boleta. Pero lo que más me preocupa como cubano, como patriota cubano, es que en esta constitución hay dos aspectos peligrosísimos. En primer lugar, el Partido Comunista no tiene que dar cuenta a nadie de lo que haga. Eso es peligrosísimo para el futuro de Cuba. Y la otra cuestión que es peligrosísima es que el Partido Comunista, ahí en esa constitución, está incitando a una próxima guerra civil, porque dice que quien vaya, autoriza a que quien vaya contra el socialismo y contra el Partido Comunista hay que combatirlo de todas las formas posibles, incluida la Armada. Y eso es una incitación a una guerra civil. Yo creo que esto es lo más peligroso de esta falsedad de nueva Constitución.
La opinión mía, eso es una farsa que no debíamos ni hablar de ella, porque es lo mismo. Sigue el Partido Comunista, siguen ellos, siguen los Castro y nunca van a respetar los derechos humanos.
Santiago, lamentablemente se nos agota el tiempo. Interesantísima esta conversación con Marta Beatriz Roque Cabello, Guillermo Fariñas, pero no tenemos más tiempo.
Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros aquí en Radio y Televisión Martí queremos que el mundo vea a través de tu teléfono celular dónde vives y cómo vives. Envía tu foto a lafotodeldiacuba@gmail.com.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Los invito a que miren a Miami por esta ventana, ya que van a conocer a gente interesante que son como tú.
Ventana a Miami, los sábados y domingos a las 8 de la noche, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001 305-437-7301.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.